Buenas, buenas, buenas. Esto es algo que nos gusta llamar Rosewood Podcast. Sergio Estedile, quien les habla. Aquí a mi lado, el señor Nicolás Regoeseves.
Buenas, buenas. Hoy toca hablar del Silencio de los Inocentes, película 1991, dirigida por Jonathan Demme, ganadora de todos los Oscars
de todos,
y por
sí.
Haber en 1992 fue la ceremonia, que era lo que se premiaba el 91.
Director también, que me enteré después, que es el mismo que hizo Filadelfia, que es la de Tom Hanks cuando es en Washington, sí. También muy buena película. Bueno, esta película trata sobre el Dr. Hannibal Lecter, entre comillas, ¿no? Trata sobre el Dr. Hannibal Lecter, porque en realidad es como que trata sobre un asesino en serie.
La película en sí trata de Clarice.
Clarice, sí.
Ayudando en el caso de Buffalo Bill, que es un asesino en serie que
mata mujeres y le saca la piel.
Le saca la piel a las mujeres. Ahí le piden que vaya a investigar al Dr. Hannibal Lecter para que los pueda ayudar de alguna forma, porque no tuvieron forma de sacar la información.
Sí, como armar un perfil psicológico, que la gente que vio capaz la serie Mindhunter. Es básicamente eso, porque en Mindhunter, que es una serie que trágicamente Netflix me canceló.
Es la de Fincher, ¿no?
No, me parece que no. Sinceramente creo que no. Ahora cualquier cosa después lo buscamos mejor. Pero creo que no, porque la habían cancelado, porque el director de la serie dijo que le gustaría hacer su propia película. Entonces, por eso era como que se había cancelado la serie, creo. Pero trata sobre eso, justamente. Son dos agentes del FBI que tratan de entrevistar asesinos seriales. Que... dirigida por David Fincher, ahí justamente me está tirando el dato, Nico. Que trata sobre dos agentes del FBI que buscan... entrevistan a los asesinos seriales para poder armar un perfil psicológico para posteriori... decir, bueno, este se va a transformar en un asesino serial a través de un análisis psicológico previo. Bueno, en la película básicamente se basa sobre eso, de cómo el Dr. Hannibal Lecter, que es un asesino en serie, porque justamente era un caníbal, Hannibal de caníbal, ayuda a Clarice en cierto modo, que es la protagonista, que está hecha por...
Interpretada por Jodie Foster.
Por Jodie Foster, exactamente. Y Hannibal Lecter, el Sir Anthony Hopkins.
Un tipazo.
Una bestia total.
Subía en el video de bailando.
Una locura total este hombre. Bueno, la película básicamente empieza con Jodie Foster, alias, en la película vamos a llamar Clarice Sterling, corriendo en el entrenamiento del FBI.
Sí, haciendo las pruebas, porque ella está en iniciaciones.
Está en la academia,
el FBI,
sí.
La vemos, justo estamos hablando de esto antes. Hay una parte, primero, antes que me olvide. Qué feo los créditos iniciales.
Sí.
Las palabras en negro así apareciendo y desapareciendo. Es lo más feo que le puedo decir a la película, ¿viste? No...
Igual a mí me hizo acordar a películas viejas que te ponen los créditos previos tipo Hitchcock o películas del año 50 en adelante, que vos primero tenés como 10 minutos que son los créditos y después empieza la película. Acá fue más o menos parecido, aunque la película después a su vez tiene los créditos después.
Sí, pero hay cosas que ponerle me gustan más hechas, ponerle en El Resplandor, que es un plano súper general, súper abierto del autito ahí yendo.
Y ahí sí.
Acá vemos a Jodie Foster corriendo por el coso y te tapa a Jodie en medio. Y precisamente a Jodie Foster tengo que verla. Qué mujer. Después nos hizo acordar la parte de esta, ella entrenando justo en neblina, Silent Hill.
Aparte con el frío, me hace acordar, bueno, justo hoy acá está haciendo fresco. Pero sí, nosotros como que estamos entrenando con ella, porque ella a medida que avanza corriendo, nosotros nos movemos con ella con la cámara.
Sí. Como era una secuencia rítmica, creo que era.
Sí, estaba corriendo como una pista de obstáculos, ¿no? Porque era trepar, la soga, ese ejercicio de la soga yo creo que lo hago y me saco la columna del lugar.
La vuelta que da.
La vuelta esa, yo me parto en medio.
Me rompo la muñeca.
Sí, no, durísimo ese. Y pasamos, bueno, la llama... El entrenador, no sé quién era. Aparece después en los créditos, no sé qué nombre le ponen. Porque aparecen los créditos por orden de llegada, es buenísimo. Porque después, bueno, posteriormente aparece la perra antes que varios actores, porque la perra aparece antes. Y bueno, le dicen que Crawford, que era el de ciencias de conducta o algo así, la estaba llamando para que la llamaba a su oficina.
Sí, ahí ella va. Y ya algo que vamos a ver durante toda la película es ella yendo en contra de el mundo de hombres, ponele.
Exacto. No, totalmente.
Entre comillas. Sí, sí. Va siempre en contra. O está sola, está.
Sí, vemos que se sube a un ascensor, un elevador, si le queremos decir también. Sí. Que está ella, que Judy Foster es medio bajita, mide unos 60, con todo tipo de 1,80 para arriba, te diría que.
Ahí paré la película y me fijé cuánto medía, ¿viste?
Digo, no, el que no, te llama la atención, sí, sí.
Parece
sí.
Muy chiquita.
Y está justamente, como vos decías, rodeada de hombres.
Sí. Pero pasa siempre, ella está yendo de izquierda a derecha, los otros están viniendo y sí, también sí, sí, todos sí. Hombres, salvo dos mujeres que pasan así.
Algunas mujeres, y bueno, ella tiene su amiga en la academia que justamente es una mujer.
Sí. Bueno. Y cuando llega con Crawford, ahí ya le explica todo el tema este de que
sí, vemos los recortes.
La van a ayudar.
De los diarios, todo. Le dice que. Le empezó a nombrar como medio su currículum, ¿no? Y le dice, no, queremos que nos ayudes entrevistando a un asesino en serie. Bueno, ¿a quién? El doctor Hannibal Lecter. Me gusta esto, el tema que es un doctor, porque yo soy muy fanático de una serie que es de Big Bang. Y Sheldon en un momento jode con que todos los supervillanos tienen un título. O sea, el tal de Spider-Man que es Doctor Octopus, creo que el de Superman también es doctor. Entonces es como, las escuelas deberían hacer algo mejor para suprimirlo, ¿no?
Buen dato.
Siempre tienen un título, ¿viste? No es como que cualquiera se te puede hacer cosa malo. Bueno, y la manda a entrevistarlo a la prisión psiquiátrica, no sé cómo.
Sí, no me acuerdo el nombre.
Sí, no, la manda al instituto psiquiátrico me sale, pero no sé si, porque era medio una prisión, ¿no? Y justamente en el cambio de escena, algo que se va a mantener.
Me hizo acordar la transición al Ciudadano Kane. Cuando decía, viste, esto lo de Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Sí. Con lo de quién es él, es un monstruo.
Y te cambia la escena, exactamente. Y a esa parte que es un monstruo, es como. Sí. Te empieza a meter miedo a la película. Por más de que capaz escenas violentas, tenés una que es sobre el final.
Después sí, igual es como no son muy explícitas.
No son muy explícitas, es como que te dejan que tu imaginación vuele.
No sé qué anda, sabe qué le está haciendo.
Es como que dejan que tu imaginación vuele, pero que vuele fuerte. Bueno, nos presentan acá al doctor Chilton. Un tipo.
Sí, que ya le tira de una.
Sí.
Le tira los perros a Jodie Foster, a Clarice.
A Clarice. Y bueno, mientras la va llevando a la celda del doctor Lecter, le va explicando todos los procedimientos a seguir. Bueno, nos acerca el vidrio, ¿no?
Sí, el tema este de la compuerta esa.
Sí.
Que se cierra.
Que se cierra todo.
Que no le dé nada duro.
Que no le dé. Que solamente le dé papel. Que no le pueda dar lapiceras, ni lápices.
Ni clips, ni nada.
Ni clips, qué cosa que después va a resultar importante a la película. Y también es como que. Bueno, Hannibal hacía 8 años que no veía una mujer, dicen. Y la última, y hace, bueno, le habían llevado a la enfermería por dolores de pecho. Y a la enfermera, cuando le sacaron el bozal y la camisa de fuerza, le muestran una foto como diciendo, esto le hizo, uno nunca sabe, ahí por eso es como te dejan libre imaginación. Le pudieron recuperar un ojo y la mandíbula. Y el pulso nunca subió 85, tipo, como...
El chabón estuvo tranquilo.
Sereno todo el tiempo, y ahí otra vez es un monstruo, ¿no?
Sí. Bueno, cuando baja, van bajando en este plano de secuencia, por las escaleras, todo. Cuando está por entrar a la celda, luz roja.
Luz roja, sí.
Las rejas rojas, es como si estuviera entrando al infierno.
Sí, sí,
más
sí.
Más o menos. Y justo usan también... unos planos subjetivos desde la mirada de Jodie.
Sí.
Clarice. Yo tengo esta cosa de llamar a los actores por su nombre, ¿viste? Entonces, entre que me cuesta acordarme los nombres y eso, yo tal vez me paso. La vista subjetiva nos mete en personaje. Porque
sí.
Cuando le está hablando con el tipo este de seguridad, estamos justo en un plano, sería un contrapicado, tampoco es muy
sí, no.
bruto, pero dada la diferencia de altura entre Clarice y el chabón.
Y Barney, me encanta sí. el nombre.
Y eso.
Sí, aparte cuando entra a esa habitación, como decías vos, es como que vos vas recorriendo la habitación como la está recorriendo ella. Así que es como que el director te centra en que vos también sos Clarice.
Sí, te va sorprendiendo con las cosas que hay también.
Que eso lo vamos a ver también durante la película, porque mismo ahora, cuando va en el pasillo, vos al principio es como estás desde afuera mirando cómo ella entra en el pasillo. Pero una vez que ella se adentra en el pasillo, vos caminás con ella. Vos ves lo que ella ve en el pasillo, ¿no?
Sí, ahí vemos todos los reclusos, poner, que tienen ahí.
Sí, vemos
todos exaltados. Sí. Sí, exaltadísimos. Y cuando llegamos a el doctor...
El doctor le cagas todo.
Está ahí, tranquilo.
De parado.
En medio de la habitación.
Es como que no es la figura que uno se imagina para alguien que te decían que era un monstruo, ¿no? Porque sereno, tranquilito, prolijo.
Sí, ahí.
Aparte de esto de que justo su celda no tiene barrotes, sino que es vidrio. Es como que te da esa sensación de que vos estás ahí con el chabón, ¿no?
Sí, que puede salir en cualquier momento. Exacto. Que también es algo, una sensación que es posible.
Sí, 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 sí. Y como que si vos no lo conocés a Anthony Hopkins y te encierran en un cuarto con él, te pegas un cagazo con esos ojos que te pone, sí. que te mira una mirada perdida que...
Hay unas veces que mira a cámara, así que son...
No, te dan miedo.
Ahí es todo el laburo del actor.
Sí, sí, sí.
Porque los dos están perfectos en temas faciales y todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
10 puntos. Estaba viendo justo antes de venir los a quienes le ganaron los Oscars. Y estuvo a un nivel bastante tranqui. No, no hay ninguna película que vos digas, fa.
Marcó época. Una...
Sí, fue como la más grosa.
La que esta. Sobresalió después.
Y precisamente se llevó a mejor director, a mejor actriz, a mejor actor.
Ganó todo.
Todos los importantes se lo llevó.
Y bueno, empieza el diálogo entre Clarice y Hannibal. Donde acá también veíamos eso de las cámaras. Es como que al principio la charla fluye normal. Y vos ves que, dependiendo a quién hable, si está hablando Hannibal, te pones del lado de Clarice. Si habla Clarice, te pones del lado de Hannibal. Y así van jugando todo el tiempo con las cámaras. Hasta, venían con una charla amistosa, hasta que Clarice le dice, bueno, completá esta encuesta. Y mismo el Hannibal, es como que Hannibal un poco te ayuda a entender a su vez la película paso por paso, ¿no?
Sí, se puede también lo que pasaba es que al principio, viste, en la presentación, todos estaban los dos parados.
Sí.
Y
sí,
cuando sí, sí. arranca todo, arranca la maquinaria Lecter, Clarice se sienta.
Se sienta y ahí le dice que complete la encuesta y le dice, te apuraste, venías bien. Viste, con una serenidad te lo dice, que te calma el chabón. Y a partir de ese momento, cada vez que enfocamos, que enfoca la cámara a Clarice, pues yo no la dirigí, vemos como que la cámara a su vez como que se mueve, como si estuviera también nerviosa, como lo que está ella en realidad, ¿no?
Sí, en el momento este que le empieza a hablar de todo su pasado, que ella termina con un, si pudiste sacar todo eso de mí,
sí.
¿por qué no lo haces con vos? Y
tenés miedo de lo que puedas como encontrar o algo así, ¿no?
Sí, se vuelve como el ritmo de la película, se vuelve un toque más frenético por el tema este
sí, 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 sí.
del shock que le da a ella. Que también le habían avisado Crawford y el otro que no dejen que se meta en su cabeza, porque es...
Una vez que entraba ya está.
Sí.
Bueno, Clarice se aleja. Obviamente este round era como que lo gana el doctor.
Sí.
Vamos a ver que gana siempre igual, ¿no? Más o menos... Y ella se está yendo por el pasillo y está Mix, ¿no? El preso de la celda de al lado, que le tira su esperma.
Sí.
Y ahí Hannibal automáticamente la llama, ella va corriendo. Y es la primera vez que aparecen los dos en escena juntos, ¿no? Porque uno siempre veía a uno o al otro. Y acá aparecen los dos al mismo tiempo y vos te vas acercando con la cámara y es como vas a decir... La relación va creciendo entre ellos, que es lo que va a pasar a lo largo de la película.
Sí, o por lo menos se formó.
Se formó una relación que va a ir creciendo a lo largo de la película. Y ahí Hannibal acepta a ayudarla en el caso de Buffalo Bill.
cosa que después Migs fue lo último que hizo en toda su vida, porque dicen que Hannibal estuvo susurrando toda la noche.
Toda la tarde, sí, toda la tarde.
Y se terminó mordiendo la lengua.
Se comió la lengua.
Se tragó la lengua, sí. Y muerto. Así que eso también te da cosa de lo que puede hacer Hannibal.
Sí, sí, de lo cómo te metía, cómo se metía dentro de la cabeza de alguien. Bueno, el psiquiatra Hannibal Lecter, que lo hizo comerse su propia lengua, ¿no?
Bueno. Otra cosa, para antes que no se nos olvide, los dibujos.
Sí.
Cuando entramos en la celda tiene todos dibujos el doctor, porque como no tiene ventanas...
No tiene ventanas, una celda toda pinta, rodeada de ladrillo, ¿no?
Sí. Pinta memoria y hace sus
una
dibujos.
Una memoria excelente.
Sí. También con el personaje que es.
Sí, sí, sí. y bueno, la pista que le da Hannibal cuando le dice a Clarice que se vaya es que busque una paciente, la señorita Moffett, ¿no? Que era paciente de él, que ahí va a encontrar una pista sobre este asesino en serie que es Buffalo Bill. Bueno, ella obviamente se pone a buscar y justamente la lleva a un almacén, porque es como que Hannibal en realidad... Él había borrado todos sus historiales de los pacientes antes de que lo atraparan, entonces no había evidencia sobre eso. Pero es como que ella juega con que es un anagrama, ¿no? Y a través de esto llega un almacén que se llamaba Your Store o Yourself, algo así,
sí,
como
tú
mismo.
Usted
mismo, exacto. Donde ella siente que puede encontrar algo. Bueno, ahora pasamos a eso.
Sí, lo que hacemos de nuevo, ella contra el mundo en el que está, que le pide ayuda al,
sí, al
del
dueño
lugar para levantar el,
la puerta del garage, sí.
Que estaba trabada porque no lo abrían hace 10 años. Y le dice, no puede ayudarnos tu chofer. Y le dice, no le gusta mojarse.
No le gusta hacer trabajo físico o algo así. Y mismo también le dice, si querés podemos venir con mi hijo mañana. Y es como que ella...
Sí, ya mañana...
Se arremanga, saca el...
El gato.
El cricket me sale, ¿no? Me salió re neutro, no sé. El cricket para levantar la puerta y vemos que se mete en el almacén. Que aparte de ese, usted mismo es como que es la puerta hacia donde ella va el cambio, ¿no?
Sí, lo que tiene que hacer.
Lo que tiene que hacer para adentrar y poder...
Y avanzando en el caso, tendría que ella misma tomar las riendas de toda la investigación y todo eso. Acá lo que me pareció raro, o no sé... No la vi las dos veces que vi la película. El tema de que ella se corta.
Sí.
Solamente para que después el Hannibal le diga, ah, no está sangrando.
Ya no está sangrando. Sí, como para demostrar el olfato que él tenía, o viste, como o la visualización que él tenía solamente con su olfato o algo, porque después no pasa nada con
sí,
eso.
Sí, por eso. Me parece que ya con el qué crema de manos usó, lo primero que le dice...
Sí.
Que aparte le dice, no, usás perfume tantos días, pues no lo usaste, y cosas así. Me parece que ya está bastante bien claro que el chabón tiene un olfato de...
Pero bueno, en la sangre es como, no sé, te tiro, no sé, buscando a Nemo, cuando Dory se corta y el tiburón, viste, siente
ahí
la
tenés.
Sangre, es como que le cambian los ojitos, ¿no? También, ¿no? Ponele.
Puede ser.
Ponele, yo lo vi más por ese punto de vista.
Ese lado estuvo bueno.
Bueno, estamos en el almacén, un quilombo el almacén.
Sí, también, 10 años, ¿no?
10 años nadie lo usaba,
polvo,
¿no?
Sí. Muchas cosas, había un piano ahí, hacelo plata.
Había de todo. Hasta que llegamos justamente a un coche fúnebre. Tipo, hasta un coche fúnebre ahí adentro. Que entramos en el coche fúnebre con Clarice, donde hay un Mikey con vestido de novia, pero sin cabeza.
Sí, la cabeza viene por separado.
Que estaba dentro de un frasco. Y justamente este sería como la señorita Moffett, ¿no? Por así, entre comillas. Que bueno, es como sería la primera víctima de Buffalo Bill, es lo que nos da a entender el Dr. Lecter después, ¿no?
¿Ya estaba la polilla, parece acá?
No.
¿No?
No, todavía no. Porque ahora Clarice va. A hablar de vuelta con el doctor Hannibal, el doctor Lecter, y le dice quién era, porque obviamente vos sabés quién es Buffalo Bill, ¿no?
Sí,
sí. Si me traes los archivos, te ayudo a resolverlo, pero quiero algo a cambio, ¿no? Él quiere tener una ventana nada más, quiere quiere ver la lluvia, quiere ver el sol, ¿no? O también 8 años ahí encerradito también.
Y sí, aparte es un subsuelo de la concha de tu madre.
Porque... Sí, no. Y vemos como que acá hay una muestra de gratitud de Hannibal hacia Clarice, porque cuando Clarice entra en el psiquiátrico, no sé, en el instituto donde está Hannibal, estaba lloviendo y él le da una toalla. ¿No? También es como que...
Ah, esta es la que está todo apagado.
Que está todo apagado.
Y no lo ves.
No lo ves y vos no sabés dónde está. Y te pone más nervioso no saber dónde está.
Aparte no sabés dónde está en un cuadrado de...
De...
2 metros, sí. 3 metros por 3 metros.
Sí, 3 por 6 diría, algo sí, así. No. Sí.
Y después cuando se prende la luz está él sentado.
Está él sentado y vos ves que hay una tele al lado de Clarice. Que era como parte de la tortura del doctor Chilton. Que es un show evangelista, algo así, si le tira.
Bueno, ahí también lo mismo, están los dos sentados. Está,
sí, están los dos sentados.
Clarice sentada, él sentado.
Y los dos sentados en el piso, ¿no? Tipo, siempre sí, como sí, a la misma altura.
A la misma altura. Y acá es cuando se prende que no están los dibujos.
Sí.
Que ya, cosa que después, en un momento de la relación, se lo va a llevar a Jody. Clarice.
Sí,
vamos
sí,
de
sí.
Nuevo.
Y bueno, ahí le cuenta que en realidad su nombre era Benjamin Raspiel o algo así, no me acuerdo el nombre, sinceramente. Que era un paciente de él. Que ella le dijo, pero que era un transexual, un travesti. No, solamente era una persona con problemas. Que igual su terapia, como que menos mal que lo mataron porque la terapia no iba a ningún lado. ¿No? Tipo, sí. No estaba yendo por buen camino ni a palo. Pero que él le había comentado, este tipo, Benjamin, que estaba como saliendo con alguien y le daba miedo, que supuestamente sería este Buffalo Bill. Acá es como que le va tirando un par de pistitas o algo y le empieza, y se va Clarice con esa información. Bueno, pasamos a otro entrenamiento de Clarice. Que justamente es como que la película te va adentrando, porque es justo el entrenamiento donde ella entra por la puerta con otro chabón.
Ah, sí, y no mira para la izquierda.
Y no mira para la izquierda, porque era como. El ejercicio era: entrabas, estaba como un tipo con unos rehenes, y vos tenías que esposar al tipo. Pero ella tenía que entrar, mirar para la izquierda a ver si no había alguien, nunca mira, iba a esposar al tipo, y es como: ¡pum! Estás muerta, le dicen, o algo así. Cosa que él, como que la película te va preparando, ¿no? Y acá es donde le dicen, prepara tus cosas, te vas con Crawford. Porque apareció otra chica muerta.
Se van al velorio. Que acá está la escena esa de que está, queda ella sola. Están ya en el velatorio, todo.
Sí, en la cochería.
No
casa
sé para
fúnebre.
Qué carajo tantos policías. ¿Viste?
No sé quién sería el muerto, sinceramente.
Habían fácil 20,
sí, sí,
20
sí.
Tipos metidos sí, ahí, sí, sí. Haciendo nada. Estaban tomando café.
Sí, sí.
No me quiero imaginar lo que hubiera sido el pueblito ese.
Sí, no. La verdad que sí. Y acá también.
Vemos el tema este de Clarice, ahí me salió, sola en medio, rodeada de todos los tipos.
Y con un planito medio en contrapicado.
Que lo mismo, el contrapicado de... Justa, creo que está bien la elección de Jodie Foster porque
sí,
se,
sí,
esa
porque
es chiquita.
Magista. Sí.
Hasta que la llama Crawford.
Sí.
Y se meten... Para hacer la autopsia.
Bueno, antes de esto, Crawford mismo es como que le habla al sheriff y le dice: podemos hablar en privado porque hay cosas, viste, como. Y como medio, como que el sheriff la mira a Clarice como diciendo: está bien, mataron a una mujer, viste, vamos a hablar en privado por. Qué cosa que es como que no podemos hablar de esto delante de una mujer y la mujer era parte del FBI, ¿no?
Sí.
Y pasamos a la autopsia. Crawford tratando de hablar por fax o hablando por teléfono para enviar un fax. Otra vez 800 policías dentro de la sala de autopsia haciendo nada. Pero nada.
Muy argentina.
Pero nada estaba
sí,
haciendo.
No, estaban ahí haciendo bulto. Hasta que yo dice. Clarice dice. Váyanse.
Sí, loco, no pueden dejar, viste, como.
Déjennos laburar.
Y acá es como que ella va marcando su impronta, ¿no?
Sí. Y ahí medio regañadientes son todos, viste, porque la miran onda.
Como, ¿y vos quién sos?
¿Justo vos?
¿Viste? Y a partir de acá pasamos a... bueno, la parte de la autopsia. Que era el cuerpo de una chica que habían encontrado. Ah, que
sí,
esta chica te muestran quién es. te muestran quién es. Porque acá es cuando vos por primera vez ves a Buffalo Bill. Tipo, lo suponés, no te lo dice nadie. Que vos ves que viene una chica manejando, cantando, re contenta, todo. Estaciona el auto y vos ves un gato por la ventana. ¿No? Y esta chica está entrando con su bolsa, con los vidrios.
No, pará, no es la misma. No, la que está, la de la autopsia. Sí. No, la autopsia es la primera. Es la que vamos a ver después al final. No me acuerdo cómo se llama. Que tenía las fotos y todo eso.
No,
la de la autopsia. Sí, porque tenía las cortadas en triángulo en la espalda.
Sí, tenía cortadas
en triángulo. La rubia esta es la hija de una mina re
poronga. Sí, la senadora. Ah, esa es Catherine. Oh, sí. Ok, perdón.
Y la deja ahí. Es cuando la secuestra.
Bueno, pero también dentro de eso tenemos esa escena que te muestran el gato, la chica. Y acá es como que lo vemos por primera vez a Buffalo Bill, que está como tratando de subir un sillón
a
la camioneta con un yeso en el brazo. La piba de buena onda le dice, ¿querés que te ayude? Bueno, la hace meterse adentro de la camioneta. Dale, empuja que lo quiero bien al fondo. Y acá es como que cuando la ves por segunda vez la película, entendés la pregunta, porque yo medio me quedé la primera vez que la vi. ¿Sos talla 14? ¿Eh? Sí. ¡Plum, plum! Y le entra a pegar con el yeso. Como que medio la noquea. Y le corta el vestido, ¿no? Como que era la marca de él, ¿no? Tirarlo.
Sí, como que esto de los asesinos seriales, por lo menos en la... Nunca vi ningún tipo de... Nunca vi nada en la posta. Pero en las películas de siempre que quieren llamar la atención.
Y que conservan algún trofeo.
Entonces...
Que eso lo vemos en la primera charla también entre Clarice y el Dr. Lecter. Y el Dr. Lecter le... Yo nunca conservé... No, es verdad, vos te los comías. Y ahí también es como que se marcaba otro cambio, ¿no? Bueno, y ahí vemos como que te vuelven a enfocar el gato. Que un gato después va a jugar un rol importante también a su vez en la película al final. Y ahí pasamos lo de Buffalo Bill. Y ahora sí podemos seguir en la cochería.
En la autopsia. Que le sacan foto a los dientes.
Le sacan foto a los dientes. Una sangre fría, ¿no? La verdad, para hacer eso.
Sí, igual se habían impresionado también.
Se habían impresionado. Aparte el olor, tipo, se ponen como
sí,
una crema.
Sí, porque ella estuvo... Fue el único cuerpo que se hundió.
Que lo hundió el mismo chabón. Sí.
Por eso. Entonces fue el último que encontraron. Por eso ya estaba todo podrido.
Sí.
Y... bueno, le sacan la foto a la boca esta y... Clarice dice, tiene algo en la boca. Supongo que por la posición de la lengua. Yo la vi medio rara.
No, se ve como que hay algo negro al fondo.
No,
o sea, se ve como... Ves los dientes, la lengua y algo negro en el fondo.
Bueno, y ahí sacan un capullo.
Un capullo y... Como que te quedas diciendo, ¿qué es esto, no?
Sí, ahí dicen, eso es muy grande como para que entre en la boca.
Así por...
Fue puesto liberadamente.
Sí. Y... Clarice pasa a investigar con dos doctores
en
la universidad, no me acuerdo si era.
Antes de irse a eso, le dan vuelta al cuerpo y ven las dos
cortes. Y le ven los dos cortes.
En triángulo.
Sí, en diamante, fue tipo un rombo o algo así.
Te digo. Sí, vos te quedas. Bueno. Cosa que después, más adelante, vas a ver.
Sí, que también es como que te da indicio, tenés razón, sí. Que es como que te va dando pistas la película a lo largo.
Sí, para que vos también ya... Te sorprendas con Clarice también.
Sí.
Porque sos parte de la investigación.
Sí, mismo la cámara titubea a medida de como que vos la notabas ella nerviosa, ¿no? bueno, pasamos y acá pasamos a que Clarice está en el auto con Crawford. Crawford le dice, che, disculpá si te sentiste ofendida cuando le hablé al sheriff. No, importaba, porque si vos no le hablabas así era como que no te iban a tener respeto a vos. Yo está todo bien. Ella sabe en dónde está metiéndose y que tiene que pelear el puesto, ¿no?
Sí.
Y ahora sí pasamos con los doctores que están jugando como un ajedrez con escarabajo.
Sí.
Yo no entendí el juego, la verdad que las dos veces que vi la película no.
¿Para qué lado iba el escarabajo? Una cosa así, ¿no? Cosa de bichos.
Cosa rara, ¿no?
Ahí están con Marley.
Sí. Y vemos que acá uno, no son dos doctores, porque hay uno que le dice, este no tiene doctorado, como para menospreciar. te dice que es una polilla.
Este no puede ser un villano todavía.
Este no puede ser un villano, bueno. Que hay una polilla, que es una polilla, pero que es rara porque es de origen asiático, que viene de Asia, o sea. Tenía un trabajo, tenía que tener para...
Acá no salían, no, no estaban, eran solamente... La única forma de tenerla era trayendo...
Sí, los huevos y, cultivarlos vos, o algo así, me sale así.
No me sale la palabra. Sí, diría criarlo.
Poner. Criarlo, sí, sí, sí. ¿Viste? Y ahora sí, pasamos con Clarice y el doctor Lecter, que... acá Clarice le empieza a comentar, otra vez seguimos. Acá empieza ya el juego del quid pro quo, ¿no? Creo que es. ¿O sí. todavía no? No, me parece que todavía no, perdón, me anticipé un poco.
Acá era cuando le daba la oferta a esta...
No, todavía no, porque eso después cuando...
Todavía no, estamos tan atrás todavía.
Todavía estamos muy atrás, sí. Ahora es cuando ella le empieza a hablar al doctor Lecter. Y le comenta como que está dejando su marca en las polillas. Y otra vez el doctor Lecter, ayudándonos a nosotros a entender la película, te explica lo que es la polilla para Buffalo Bill, ¿no?
Sí, el tema este de cambio, que pasa de oruga a mariposa o a polilla.
Sí, y a una belleza después, ¿no?
Claro.
Y te dice como el cambio, que el cambio es algo que se toca mucho en la película, tanto para el lado de Clarice... Que ella es como que quiere entrar al mundo de los hombres siendo mujer. Y para Buffalo Bill, que vamos a ver que es al revés, que es un hombre que quiere entrar al mundo de las mujeres, ¿no?
Sí. Había uno que decía como que el mundo de los hombres lo dejó excluido, ¿viste? Y no sé qué cosa. Y la verdad que a mí me pareció medio lo mismo, porque en ningún momento ves nada en contra de Buffalo Bill.
Sí, no, igual el doctor Lecter acá mismo es como que te tira de... Fíjate en tales lados, que son hospitales, que ayudan como a los transexuales o algo así. Pero Buffalo Bill no es un transexual. Seguramente quiso aplicar, pero lo rechazaron. Y medio como que nos quedamos con Clarice. ¿Por qué rechazan a alguien, no? Y dice, porque seguramente tuvo algún episodio de niño que lo marcó, ¿viste? Tipo de violencia o algo así, y ahí ya te va tirando indicios de ármate un perfil psicológico.
Sí.
¿No? Que mismo Clarice, cuando están yendo a la casa velatoria, le va tirando a Crawford los datitos, y la verdad es que le pega bastante. Sí. ¿No? Es un hombre blanco, porque el hombre blanco, como eran todas mujeres blancas, mayormente un asesino en serie siempre mata a gente de la misma etnia, entre 30 a 40 años, por la fuerza, era hombre mayor, ¿viste?
Sí, la cosa que después al final también se usa es como que tenía que tener entre 30 y 40 años y no sé cuántos kilos, porque ya
sí.
Él tenía, no me sale esto, como la destreza.
Sí, la fortaleza de un hombre mayor, sí. Y su agilidad. Bro.
También el control del cuerpo, porque
sí.
Después vas a ver que camina sin hacer ruido.
Sí.
Tampoco se echó a nada, está bastante bien.
Y aparte, como que Clarice dice que se va perfeccionando a medida que pasa el tiempo y que nunca va a parar, porque lo excita hacer lo que hace.
Sí, cosa que decía el doctor era que era por codicia.
Que es por codicia, que eso, bueno, es la mejor escena de la película para mí, la final, que después es... Bueno, ahora sí, pasamos a, dentro de la academia, Clarice y su amiga, corriendo... entrenando en la academia. Y acá también lo que vos decías, ella viene y hay 8 pibes que van para el otro lado. Los 8 pibes que se dan vuelta para mirar. Nos adentramos en la parte de adentro, que está la tele prendida, que está el noticiero, que están avisando que justamente ahora sí secuestran a esa piba, que yo estaba comentando antes, la del gato, todo, que es la hija de una senadora.
Sí.
Que nada, te dice que secuestran a la senadora, todo, y acá es donde pasamos. A que
¿Acá pasamos a la casa de Buffalo o no? Todavía no.
Me parece. Sinceramente, me parece como que no. Porque ahora es como que pasás al doctor Lecter.
No, ahora sí venía lo del.
Lo del doctor Lecter que ella le da. Los papeles, sí, le da como el archivo de Buffalo Bill.
Lo de la oferta.
Una oferta de la senadora diciéndole: Te sacamos de acá, te vamos a llevar a una prisión, obviamente máxima seguridad.
Sí, en Nueva York, con vista al parque.
Sí, podés ir una semana a la playa. Una serie de derechos, ¿no?
Sí, que ahí la vemos a Clarice
parada
y el doctor sentado, escuchando.
Que acá es como que estamos notando como que Clarice está por encima de él.
En ese momento.
En ese momento sí, dura poco igual.
Tiene la posta ella.
Y acá es donde el doctor Lecter le propone este status quid pro quo, que es como, bueno, yo te ayudo si vos me das algo. Comentame tu vida, le empieza. Y empiezan a. Y acá uno también es como vas conociendo a Clarice.
Sí.
¿No? Él le va comentando cosas de Buffalo Bill. ¿Por qué mata? ¿Por qué hace tal? Bueno, ¿por qué mata? Pero le va tirando pequeños datitos. Y ella le dice. Él le pregunta. ¿Cuál fue el episodio más traumático que tuviste de niña? Bueno, la muerte de mi padre, que eso nosotros ya era como que ya lo habíamos visto. Previamente en el velorio.
Tuvo los flashbacks.
Los flashbacks, sí.
Cuando se metió ahí a ver el cajón.
Sí, que en realidad es como que después.
Vos al principio ves como que se va acercando y decís, se mandó a ver al que está muerto ahí, pero.
Exacto, sí, sí.
Justo hay un cambio de cámara, un contrapicado y es Clarice de chiquita, que ya lo habíamos visto también antes.
Sí.
Entonces.
La primera vez que la vemos a Clarice de chiquita es cuando sale de ver al doctor Lecter por primera vez.
Sí, y.
Bueno, le comenta todo, le dice que murió cuando tenía 10 años. Le sigue tirando un par de datitos de Buffalo Bill. Fíjate en que era una mujer gordita la que buscaba, viste esas cosas. Fíjate porque ahí hay algún tipo de patrón, como que le va tirando pistas, ¿no? Le pregunta, bueno, ¿y cuando murió tu padre con quién te fuiste a vivir? También nos vamos adentrando en la vida de Clarice. Dura 2 meses con su familia sustituta, que era la prima de la madre, porque la madre había muerto cuando ella era chica, o sea, ella había como perdido todo. Y después le dice que ella huye.
Sí, que huye por.
Ella huye, no le dice. En ese momento es como que todavía no le dice. Y bueno, el doctor Lecter como que le sigue tirando un par de datitos sobre Buffalo Bill. No muy relevantes a esta altura por el momento.
Sí.
Y ahora sí pasamos a Buffalo Bill, ahora sí.
Ahora sí, qué perro de mierda. Eso,
las polillas.
Con el perro eso ya es un asesino psicópata tan loco. No.
Tiene una especie de caniche.
Es un caniche, sí, caniche. Los detesto. Si el perro pesa menos de 20 kilos...
No, per.
No, es una rata grande.
Preciosa, que me encanta porque aparece en los créditos que se llamaba Darla. Es como, digo, es buenísimo ese
Darla. La perra del chabón, seguro.
Sí. Y lo vemos a Buffalo Bill como sentado, medio desnudo. Desnudo creo que estaba, así, sentado, como haciendo algo, como no sabes qué es. Y acá sí vemos a la chica que habían secuestrado en un pozo. Pidiendo ayuda. Que justamente esto Clarice lo había dicho previamente. Me sale premonición, pero no sé si es así. La palabra que dice: tiene que ser un tipo con casa. No lo puede hacer en el departamento porque se enteran todos. Tiene que tener algún lugar privado para él.
Sí. Y como ella ya en el pozo, no sé si es esta, está el chabón sentado, le baja crema para la piel. Con preciosa en los cosos.
Sí, sí. Con preciosa en los brazos para que se pongan la piel. Sí,
sí, el tema le dice, ponete la puta madre.
Sí, porque si no te tiene un manguerazo más o menos.
Sí, le vamos a dar la manguera, le decía a la perra. Y era. Ya te das cosas. Entre que le sacaba la piel a la otra.
Y acá le estaba pidiendo crema a propósito, es como que.
Sí. Después, ¿para qué quería la piel? Lo sabemos
adelante. Y ahora es como que empieza a caerte cada vez peor el doctor Chilton. Sinceramente a mí me cayó pésimo.
Ya me cayó mal de entrada.
A mí me cayó pésimo. Pero bueno, cada vez como que va creciendo el nivel de odio hacia ese personaje.
Igual también es un chabón que quiere reconocimiento.
Sí, pero no. un boludo importante.
Hay millones.
Que bueno, le empieza a decir a Lecter que nunca le hicieron el trato con la senadora. Que lo estaban chantajeando, lo iban a estafar. Y que ahora él había hecho un trato con la senadora en sí. Y acá es con, vemos una parte ya icónica que es Lecter todo atado con la camisa de fuerza, medio un bozal en la celda.
Sí, sí, vieron la historia de Instagram, es literalmente.
Sí, literalmente al eso, al señor Burns, sí, con el bozal. Y que le está diciendo, vas a hablar con la senadora, le vas a decir datos, bla, bla, bla. Y le dice, decime cómo es, decime el nombre. Le tira un Luis. Sabemos que después el nombre no es Luis. Pero bueno, ya es como que venían por los anagramas, como venía descifrando Clarice previamente. Y acá el director mismo nos juega con que hay una lapicera.
Sí, está jodiendo. ¿Cómo se llama el coso?
El Chilton, el doctor. Chilton.
Está jodiendo así con la lapicera todo el tiempo y.
Sí, y la deja como arriba de la cama.
Sí, se le pasa, porque creo que lo fue a encarar a Hannibal. Y ahí Hannibal ni bola le dio a él, pero se enfocó, sí, la lapicera.
Se enfocó siempre en la lapicera. Que como que después es como que vuelve a aparecer esa lapicera. Anda a saber cómo la agarró. Pero bueno, es un monstruo. Es un monstruo. Y ahora pasamos a que Hannibal está con la senadora hablando lo más bien, y le empieza como a tirar un par de datitos, ¿no? Y como que le hace preguntas medio raras a la senadora.
Sí, porque lo iban a transferir, lo iban a llevar a otra celda, no me acuerdo dónde. Y justo ahí, bajando el avión, viene la senadora. Y
sí, 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 sí.
Un montón de gente. Ahora sí te creo que tenga 20 policías más o menos, porque...
Ahora sí, porque está la senadora, sí.
La senadora, Hannibal, es bastante peligroso.
Sí, 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 por más que estaba con otro bozalcito, ahora lo vemos con otro bozal. Y le empieza a dar un par de datos. Después también le empezó a preguntar, ¿amamantaste a tu hija? Se te ponían duros los pezones, viste. Como siempre, Hannibal tratando de meterse en la cabeza de la persona con la que hablaba. Y le dice, el nombre es tal. Y cuando le dicen, este tipo está loco, sáquenlo, es un monstruo, ¿viste?
Le da una descripción.
Le da una descripción. 1.75, 80 kilos, rubio, ojo claro. Pero
todo.
Todo perfecto. Me dijo que vivía en Filadelfia, pero yo creo que era mentira. ¿Viste?
La tenía en la memoria.
Hermoso, un tipo hermoso, ¿viste?
Onda, ¿viste la serie de Sherlock?
Sí.
Cuando se mete a los palacios mentales, eso, que estaban buscando el palacio mental del pelado ese y era una habitación en blanco. Que el chabón se sentaba y buscaba.
Sí, no. Sí, exactamente.
Me gusta mucho más la celda que viene ahora.
Es la celda que viene ahora, que bueno, acá es como una. La mejor escena de la película para mí.
Sí, hay como la parte de acción de la película, sí, sería.
Que bueno. Ahora como lo transfirieron, entre comillas, todavía no estaba transferido del todo, pero lo transfirieron a una celda que es un cuadrado gigante. Pareciera como que estuvieran, como si fuera para un zoológico humano. Un cuadrilátero, pero tipo un zoológico humano, ¿viste?
Sí.
Que lo está custodiando la policía del local, del lugar, del local, del lugar. Y acá vemos nuevamente que está el doctor Chilton afuera dando entrevistas, haciendo.
Sí,
como...
pasa Clarice.
Esto que
Pedro
pasó
por
fue
su casa.
Sí.
¿Viste? Porque
pasa
el chabón
Clarice
estaba...
tranquila, Nele.
El chabón estaba en la suya dando nota.
Sí.
Estaba, no, sí, descubrimos esto, esto, esto.
Todo fue gracias a mi inteligencia y a mi trabajo con el doctor Lecter. Y mentira.
Por eso. Ahí pasa Clarice con los dibujos.
Plaza, sí, pero la frena en la puerta diciéndole. No, recibimos muchas amenazas de muerte, no puede pasar nadie. Y hay otra policía, una policía mujer al lado del sargento, que lo mira y es como que bueno, ahí le permite pasar. Porque capaz que si no habría una mujer al lado, capaz que no pasaba.
Sí, aparte le había dicho que tenía que hablar con Chilton primero y le dice, ah, sí, me lo crucé afuera.
Me lo crucé afuera, sí, sí. Y acá, bueno, vemos, como vos decías, Clarice con los dibujos. Y acá vemos la jaula de afuera, todo un cuadrilátero bien grande. Y el Dr. Lecter. Que acá esta escena es como que los juegos de cámara de esta escena me parecen preciosos. Me parecen preciosos. Porque Clarice se acerca y la cámara se mueve a medida que se mueve Clarice, pero de forma nerviosa, siempre rápido. En cambio, cuando te enfocan en el Dr. Lecter, sereno. Tranquilo.
Aparte, siempre está en movimiento Clarice.
Sí.
Como que no puede estar.
No puede quieta, perder tiempo, ¿sabes? Porque no, ya a la hija de la senadora en cualquier momento pasaba a ser algo que todavía no se sabía qué era, ¿no?
Pieles.
Y acá, como decíamos, Clarice medio caótica, haciéndole preguntas, todo. Y vos veías que el doctor Lecter siempre centrado, tranquilo, ¿no?
Sí, esos primeros planos.
Sí, sí, sí.
A Hannibal.
A los ojos. Y él, bueno, le dice, quid pro quo, seguí contándome. Y acá es cuando Clarice le cuenta de que ella escapa, porque un día se despierta en la madrugada con ruido de fondo. Que era el ruido de los corderos que estaban siendo sacrificados. Y que todavía lo sigue escuchando como por las noches.
De ahí sí, porque decía que el tío no era malo ni nada de eso.
Pero realmente, bueno, era la vida. El tipo era un granjero, estaba sacrificando los corderos. Sí, estaba sacrificando los corderos. Y Hannibal le dice, ¿crees que atrapando a Buffalo Bill los corderos van a callar? De ahí, bueno, el título de la película, que sí, es The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes en acá, El silencio de los corderos en España, vi la traducción. Que es a través de eso, ¿no? Como que ella está atrapando a Buffalo Bill, entra a su vez en el mundo de los hombres, como decíamos, a través de este cambio, y lograría callar a esos corderos.
Sí, porque ella siempre estuvo con lo escéptica de eso de que mató a los corderos. Mismo dice que se escapó con uno.
Se escapó con, pero era muy pesado.
Hasta que no lo pudo agarrar más y fue.
Sí, sí, sí.
Supongo que es vegetariana el personaje, porque si no...
Nunca la vemos comer a lo largo de la película.
No, por eso, pero quiero suponer que sí.
Y acá también vemos en la escena esta, que bueno, el plano entre Hannibal y Clarice, vos ves que la cámara se va acercando a Hannibal, la mirada fija de Anthony Hopkins que no parpadea, y ya no hay barrotes cuando te lo enfocan a él. Y vos ves que a medida que se va acercando la cámara a Clarice, también desaparecen los barrotes. Y es la única escena como que te da la sensación de que no hay barrera entre ellos.
¿No? Cosa que después se rompe cuando ya la sacan.
Sí, sí, sí.
Porque Chilwell se entera que está ahí, entonces la mandan a sacar. Y le dice Clarice las cosas.
Tu archivo, sí.
Porque bueno, él lo había marcado. Había marcado puntos importantes.
Había creo. Marcado algo importante y le dice el expediente de Buffalo Bill. Porque la cámara se estaba alejando con ella a medida que se la llevaban los policías. Cuando ella viene corriendo para agarrar ese archivo, la cámara viene corriendo con vos. Y acá es el único momento en donde se toca.
Sí, el contacto.
El contacto físico entre ellos, que es que Hannibal le roza el dedo índice. Y ella se lleva el archivo, lo más bien. Y ahora pasamos a que Hannibal pidió una segunda cena.
Sí.
Justamente chuletas de cordero, a poco cocinar, casi cruda o algo así. Nada que me interese, ¿no? Pero me quedó el detallecito.
Sí, el tema de ser de cordero.
De cordero, sí, sí, sí.
Él está como atrás de una mampara, ponele.
Sí, como no sé qué estuviera haciendo ahí.
Sí.
Sí, no sé qué tendría.
Y ahí te muestran que tiene como un alfiler.
Sí, sí, yo lo veo como la
parte
punta
de la
punta de la lapicera, sí, sí.
Sí, se lo saca de la boca y se lo guarda.
Se lo guarda en la mano, lo mantiene escondido en la mano. Entran dos policías para darle de comer.
Hacen el procedimiento este de que se tiene que sentar, le ponen las esposas. Todo eso, vemos los dibujos sobre la mesa, un dibujo de Clarice de la concha de su madre.
Sí, dibujo de Clarice, pero terrible ese dibujo, un retrato, pero hermoso, sosteniendo un cordero.
Sí, que le dice, no me los manchen.
Correme los dibujos primero y después apoyás el plato.
Sí.
Todo fríamente calculado, pero...
Ahí con el pulso tranqui.
Mientras vemos que ni bien lo esposan, él ya empieza a trabajar para sacarse las esposas con esa parte de la lapicera que tenía. Bueno, cuando retiran los dibujos para apoyar el plato,
sí,
la música cambia de golpe también porque te sumerge la música. Aunque no es una mala banda sonora, pero está bien en los puntos donde tiene que estar.
Sí, cumple.
Cumple, sí, sí.
Está ahí.
No es que sobresale, pero cumple. Uh-huh. Y vemos que esposa al que estaba dejando la bandejita.
Sí, al otro le salta.
Al otro le cierra la puerta. Sí, le cierra la puerta primero como medio para dejarlo tonto y le salta a comerle parte del cachete, ¿no?
Sí, justo entre la comisura de los labios sería. Ahí lo muerde todo, le salta sangre todo en la boca y él
lo deja medio. Sí, y le tira el gas pimienta.
Sí.
y al otro que estaba esposado contra el barrote le entra a pegar
con la macana.
Todo al ritmo de la música clásica que había de fondo.
Sí, le da con la macana, ¿viste?
Sí, sí, la cachiporra le sale.
Sí.
No sé si, bueno, le empieza a dar y vos ves que salpica sangre, todo con el ritmo de la música de fondo que es clásica. Que lo vemos que como que disfruta la
sí,
escena.
Estuvo en su momento.
Estamos en el punto culmine, ¿viste? Como de Jaime, que está disfrutando totalmente lo que está haciendo. Que en vez de escaparse, como que se pone a bailar, ¿viste? Lo disfruta, pero fuertemente.
Sí, ya vemos el plano ahí contrapicado.
Sí,
va,
sí.
Picado.
Picado, sí.
Con el chabón mirando para arriba, ¿viste? Anda respirando, ya hizo lo que tenía que hacer. Y después se escapa.
Sí, no. Acá, yo cuando lo vi por segunda vez, como que le busqué detalles. Y vos ves que el tipo que estaba esposado en el piso, bueno, te muestran que está con toda la sangre, tapándose la cara. Porque es la única escena violenta que tiene la película. El resto es como que te lo dejan a tu criterio. Como decíamos antes. Y Hannibal se agacha y agarra algo en el piso. Que yo la primera vez se me pasó por alto. La segunda vez cuando la veo, agarra algo en el piso y vos ves que juega así y era una navaja suiza.
Ah, sí.
Que juega un rol importantísimo, ¿no?
Sí.
Bueno, le dice, lo llama el otro, a otra gente que no me está saliendo el nombre ahora, Levin o algo así, no me acuerdo sinceramente el nombre.
No, yo el nombre estoy para atrás.
Y a partir de ahí es como que pasamos a la planta baja, donde estaban 800 policías, y ven que sube el ascensor.
Sí, porque creo que está en el piso 3.
O en el
no sé, 3 o 4. Pero primero sube al 5,
sube al 5, sube al 5, se escuchan ruidos de tiro, baja al 3, se frena ahí en el 3, que es donde van los policías, dicen, no, vamos a subir. Bueno, suben 20 policías más o menos. Y cuando entran a donde estaba la celda de Hannibal, vemos que el que estaba esposado ahora está colgado, como si fuera un viacrucis moderno,
sí. Atado
con telas. De los brazos, destripado, abierto todo el estómago, tipo las tripas para afuera. Y el otro policía tirado en el piso con toda la cara como ensangrentada. Que acá un oficial dice: está vivo, sargento, está vivo. Bueno, hacele compañía, ¿viste?
Sí, hablale para que,
para que no se muera.
Después bajan por el ascensor. Y ven, cuando ya lo tienen en la camilla, el policía este que todavía estaba vivo, ven que caen gotas del techo de sangre y frenan todo, lo sacan rápido.
Sacan rápido al otro, llaman bien el equipo SWAT.
Lo traban, le dicen vayan a ver por arriba. Y cuando van para arriba, ven que está.
Que está sobre
sería
el techo.
El doctor Hannibal Lecter tirado. Que me pareció hermoso el tiro en la rodilla. Porque es una cosa que cada vez que veo una película, ¿viste? Así que secuestran a alguno, que se les está escapando, y meten un tiro en la rodilla, que no lo vas a matar y no va a poder seguir corriendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, me pareció lo más lógico que vi en las últimas películas, así.
Sí, no, aparte...
Cuestión, después del tiro, que aparte es uno solo y le pegó, ya...
Ya está, sí.
Cantamos bingo, y ni se mueve.
Y ahí, bueno, proceden a abrir... La escotilla de arriba, no sé si la escotilla, no
sí,
sé.
Sí, la salida de escape.
La salida del ascensor. Que.
Y cae
el cuerpo de lleno, pero cae de espaldas.
Sí, como que no termina de caer, sino que la cintura.
Cae en la cintura.
Entonces queda colgando.
Queda colgando. Y lo que la cámara siempre te muestra es la espalda.
Sí,
¿no?
La nuca.
Vos no le ves la nuca, exactamente. Pasamos a la ambulancia. Que sí. Estaba con un paño, le habían vendado la cara porque estaba toda la cara cortada llena de sangre. Y vemos que el policía, el supuesto policía, se saca el paño, se saca el nebulizador, se saca la cara.
Sí,
tenía la cara
que
del
vos
policía,
podés ver el relieve.
Mal no poder ver el relieve. Y era el doctor Hannibal Lecter, que después se dice que mata al enfermero, mata al chofer y mata a un turista para robarle la ropa, dinero y se escapa.
Sí, ahí esa escena está referenciada. ¿Cuál te gusta más a vos? ¿La de The Office o la de el pibe del cable? The Cable Guy.
Ah, ¿viste? Esa es la segunda de la vida.
Es la de Jim Carrey. Lleva a comer al amigo este que se hizo. Carne, tienen jamón y se empieza a poner jamón así en la cara.
Dice, la de The Office, es verdad, la de The Office cuando Dwight le saca la cara al muñeco.
Sí, que se fija que no es donante de órgano.
Quiero ver el corazón. De órgano. No me había ido la cabeza, buenísima esa serie.
Es genial.
Bueno. No puedo seguir. Y acá pasamos a Clarice con su única amiga en la academia, o vemos que es la única amiga en la academia. Con la que está, que están revisando los archivos, ¿no? Sobre Buffalo Bill. Que sí. Justamente acá es donde están diciendo, buscando cosas, bueno.
Están amiga... buscando un acto que se repite, no me sale. Un patrón.
Un patrón.
Entre los cuerpos y
dónde
se encontraron.
Sí. Dónde los secuestró, dónde los dejaban. Y había una anotación del Dr. Lecter. Parece demasiado random este patrón, ¿no? Fíjate, sí. ¿Viste? Como a su vez demasiado, pero no, porque lo buscaba a propósito.
Sí, algo de las flechas.
Sí.
Y como que tenía que empezar por un lugar cerca de su casa, ponele.
Como que en realidad decían que es como un hombre distinto, que lo hacía por codicia, como dijiste vos antes. Entonces uno se ponen a pensar, ¿y qué es lo que uno más codicia tiene? Algo que ve todos los días.
Exacto.
Entonces piensan, pará, el único cuerpo que fue el que se encontró después fue el primero, porque fue el único que hundió. Entonces si fue el primero, era como que en realidad lo codiciaba todos los días.
Sí.
Y dicen, debería vivir cerca de...
Sí, fuera en la casa de la víctima. Fue Clarice después a la casa de la víctima y va viendo todo.
Sí, entra a la habitación. Acá vuelve a aparecer un gato. Porque primero aparece en una foto, en un retrato de la piba. Siempre mataba pibas rellenitas, de talla grande. Vemos un retrato de la piba con el gato, después vemos un gatito como de porcelana a su vez. Y cuando Clarice como que ya no encuentra nada más, el gato maulla y ella se mete en otra habitación. Y en esa otra habitación que se mete con el gato, abre un armario y encuentra un vestido con los mismos cortes que tenía la piba.
Sí. Que ya ahí deduce que el chabón sabe de costura.
Que es modista o sastre. Sí. Y que está haciendo un vestido con piel de mujer.
Exacto.
Porque, bueno, él, como sí, decía fuera. Hannibal, se quiere hacer transexual. Como veníamos hablando del cambio, Buffalo Bill quiere pasar de ser hombre a ser mujer.
Sí.
A través de un vestido de piel de mujer.
Sí, ahí llama a Crawford.
Sí.
Y le dice, ya tengo todo, ya está, Clarice, estamos yendo con no sé cuántos policías, le vamos a caer.
Ya lo encontramos, ya sabemos quién es, tenía algún archivo de registro de la aduana.
Sí, que con los temas de las polillas.
De las polillas, sí.
Entonces vamos viendo entre cortes a Buffalo Bill, que ya está... Se pone una peluca.
Se pone la peluca que vos ves como es con la piel.
Sí, el cuero cabelludo de alguna. Se pone así, bailar, no sé qué cosa.
Se pone a bailar, sí.
Mientras que la rubia, la hija de la senadora, estaba tratando de llamar al perro.
Sí.
Para tener algún tipo de negociación, ¿viste? Que al final, no sé cómo, pero se cayó el perro ahí. Mm. Y termina que no lo va a soltar hasta el final de la película.
Sí. Bueno, y acá es donde te empiezan a jugar, como vos decías, con el cambio entre... No sabes si está Crawford.
Sí, entre adentro.
De Buffalo Bill y lo que está pasando afuera.
Entre lo de Buffalo Bill y afuera. Y con Clarice. Yendo a hablar con la amiga de la piba esta.
Sí.
Que le dice que tendría que ir a ver a la señora no sé cuánto.
La señora Lipman, este nombre sí me lo acuerdo. Que era una mujer que. La piba, no me acuerdo el nombre. Le ayudaba con muchos vestidos.
Bueno,
y
entonces,
le da la dirección.
Tenemos las tres escenas. Sí. Crawford de afuera, Buffalo Bill de adentro
y Clarice
de afuera también. Y vamos viendo todo el operativo, yendo el
un coso operativo de... Un operativo medio ridículo.
Me dio mucha gracia el coso de las flores, el chabón bajándose.
Como si le va a entregar un paquetito. Sí. Es buenísimo. Pero aparte es muy FBI, tipo.
Después cuando,
en toda la serie
cuando
entraron,
me hizo acordar la escena esta que pone en Twitter de los policías tirándose con todo y cayéndose, rompiendo todo. me dio mucha gracia.
Bueno, vemos que toca el timbre el que le entrega las flores.
Toca el timbre, se escucha el timbre abajo.
Te muestran, sí, sí. Y vas, vos ves que Buffalo Bill va a atender. Vuelve a tocarlo, bueno, se está preparando todo para atender. Y cuando Buffalo Bill abre la puerta, en realidad era Clarice.
Aparece Clarice preguntando por la señora Lipman.
Preguntando por la señora Lipman. Mientras los otros policías estaban entrando en una casa vacía.
Sí.
Y cuando entran en la casa vacía, Crawford dice, Clarice. Dice como que se dio cuenta que estaban fifiándole fuerte. Bueno, Clarice le dice, ¿y no tendrás algún dato o algo? Acá medio tonto, capaz Buffalo Bill, ¿no? Porque le dice, tengo el nombre del hijo, querés pasar, te dejo, ¿viste? Sí. Como medio, como, bueno, no sé si medio, pero viste que los asesinos seriales tienden a demostrar como ser medio superiores hacia el otro.
Sí, pasarse, a gastar.
Sí, como ser medio narcisista.
Cacherito,
como para sobrar, como me tenés acá y no me podés atrapar, ¿viste? Porque le empieza a preguntar sobre cómo venís con los datos, caso, sí. Hay alguna huella, alguna pista, algo. Y acá, cuando encuentra finalmente la tarjeta Buffalo Bill, vemos que vuela una polilla, que ya igual veíamos en la casa cuadros de mariposas y toda la onda. Vemos que justo una polilla se posa sobre hilos, ¿no?
Y la particularidad que tienen esas polillas es la calavera.
Sí, sí, sí. La cabeza que tenían, sí, sí.
Sí, en la espalda tenían como una calavera, parecía. Entonces ya listo.
Sabía que era
representativo.
Ese.
Y ahí también se da cuenta Búfalo.
Sí, 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 sí.
Y ya
Clarice le dice, bueno, saca el arma, desenfunda, le dice quédate quieto. Obviamente nunca pasa en las películas de eso. Listo, ya siempre quédate
en
quieto.
En ningún lado
pasa.
Pero tienen que avisar.
Y Búfalo, vemos que estaba el arma en la cocina, se corre, agarra el arma y se mete para adentro.
Sí.
Y acá ahí es como que volvemos. Bueno, la cámara que se mueve con Clarice, medio nerviosa, que va de un lado para el otro. Y es como que, haciendo vos memoria, decís, estoy en el entrenamiento con Clarice. Mirá ahora bien por todos lados porque te pueden matar, ¿viste? Y acá es como que el suspenso, sí, la música que te meten.
En cada puerta. Una cosa que dice el maestro del suspenso Hitchcock, es que no hay nada que te dé más miedo que una puerta cerrada. Entonces, porque no sabés qué carajo.
No sabés qué hay, sí, sí, sí.
Entonces ya, ahí cuando bajás habían 15 millones de puertas.
Y estaba toda cerrada encima.
Toda cerrada. Sí, menos mal, porque la mina abre, viste, ve las cosas y ya si no hay nada, después la cierra.
Sí.
Es un bueno, bien.
Ya vamos. Está, un nivel que se pasó.
Lo limpias. Listo, no volvés.
Primera
más.
Puerta que abre, igual. ¿Ves el vestido?
Sí.
De piel de mujer. ¿No?
Sí, aparte lo ves. Onda, abre la puerta y nosotros estamos desde adentro de la habitación viendo a Clarice.
Viendo a Clarice,
entonces,
pero vos no
Clarice
sabés
lo ve primero que nosotros. Y por la cara, viste, decís, pero la puta.
¿Qué pasó?
Sí, dale, girá.
Mostrame lo que está pasando, que estoy nervioso. Bueno, primera puerta ves el vestido. Segunda puerta que se mete. Entra, ve ahí el pozo. Con los gritos de Catherine.
Sí.
Otra vez, en ese cuartito había como tres puertas más.
Sí, que toda la va abriendo, cerrando.
Un laberinto era, un laberinto. Le dice, bueno, que se quede tranquila, que es el FBI, que se calle. La piba sí. No le importó eso. Seguía gritando. Yo de igual creo que tampoco lo haría en esa situación, ¿no?
Sí.
Y bueno, sigue recorriendo. Se mete en el cuarto de las polillas. Como también había un póster que lo remarcan, que le hacen como zoom. Esto es América y estaba como con los ojos vendados alguien, algo así, ¿no? Me parece.
No tengo recuerdo.
Y acá vemos el punto culmine, el punto de más clímax. Como que Buffalo Bill le dispara la luz, ¿no? Me parece.
Sí, o la apaga.
O la apaga, o algo así. Y está con los lentes de visión nocturna, igual que como cuando se cuesta.
Que ya los habíamos visto antes.
La película es como que te va preparando.
Sí, te va poniendo pequeñas cosas.
Te va poniendo pequeños detalles como para decir. En el final va a estar para aparecer todo bien juntito, ¿no?
Sí, acá con todo oscuro vemos a
Clarice.
Sí, como
nerviosa para todos lados, vos te movés y te movés con ella, ¿no?
Porque aparte tenés un asesino ahí, venís de todos lugares iluminados, te apagan todo en un sótano, no ves un choto.
No.
Entonces se va chocando con las cosas.
Y la cámara también es como que cae con ella, todo. La cámara, vos sos Clarice porque a medida que ella se mueve, que vos te movés con ella, pero ella se cae y la cámara se cae también, ¿no?
Lo mismo que es el punto de vista desde Buffalo Bill. Que siempre le juega como muy cerca, ¿viste? Onda así.
Como que le está bailando, sí. Te toco el hombro, no te toco, te toco el hombro.
Acá lo mismo que decíamos de un tipo de 40 años que ya tiene un control de su cuerpo terrible.
Sí.
Hasta que está por disparar.
Sí, el boludo tira el gatillo.
Sí, se escucha el gatillo y los reflejos de
Clarice
al toque.
Que se da vuelta, vacía el cargador.
Sí, los 6 tiros le pega.
Vacía el cargador y con uno de esos tiros rompe una ventana y donde entra luz.
Sí,
y vos ahí es como que, podés volver a respirar más o menos, ¿no?
Tuvo también suerte Clarice de que el tiro le rozó el pómulo.
Sí.
Porque lo único que tenía ella era una manchita.
Sí.
Fue justo, creo que era la pólvora que justo le había salido.
Sí, es solo pólvora, le dijo. Porque después, bueno, los 8 tiene como 4 tiros en el pecho de Buffalo Bill.
Cuando cargó el segundo cargador, pensé que le iba a seguir tirando tiros.
Sí, yo también.
Pero ahí frenó.
Yo pensé que le iba a vaciar el cargador de vuelta. Sí. Pero viste que lo metía como con nerviosismo también, ¿no?
Sí, era por las dudas de que siga, de que se levante de nuevo.
De que de moviera un brazo le vaciaba el cargador. Y nada.
Infinito.
Finito termina. Llegan los policías, siempre 40 años después. Sale la piba con Preciosa en brazos.
Que no lo quería soltar.
No lo quería soltar.
La policía le tiró onda, dámelo. Y
ella seguía abrazando a la perrita. Y pasamos al momento de graduación de Clarice.
Sí, le dan un reconocimiento.
El reconocimiento. Se gradúa Clarice. La vemos a Crawford aplaudiendo. Y de esa escena pasamos a una de las mejores tortas que he visto en mi vida. Una torta del escudo del FBI.
Aparte
negra
cortaban,
con
¿viste?
Crema, ¿no? Una torta excelente. Donde, están justamente estos dos científicos.
Con bicho, Clarice.
Clarice y la amiga. La llama Crawford. Para hablarle, bueno, le da reconocimiento, todo, le dice, yo no sé mucho de las fiestas, me voy.
Sí, aparte le habían dicho a Clarice que tenía una llamada.
La amiga le dice que tiene una llamada.
Entonces aprovecha y...
atiende.
Sí.
¿Y quién es justamente?
Sí, hola Clarice, el doctor.
Con esa voz particular porque la cambió la voz para la película, porque el chabón no tiene esa voz.
Sí.
Hermoso.
Tiene como un tono, un toque más agudo.
Sí, no, es terrible.
No, está muy bueno. Y ahí lo vemos ya con el...
con una con una peluca hermosa, un traje
de sol,
de sol, un traje al doctor Hannibal Lecter.
Sí, que lo vemos que está esperando por su amigo, que iban a almorzar.
Iban a cenar con un amigo. La llama más que nada como para preguntarle si los corderos habían callado.
Sí, ya se habrá enterado de que atraparon a Buffalo Bill, para que lo mataron.
Y ella no le contesta, es como que también ahí te lo dan a suponer a vos. ¿Para vos qué pasó?
Sí, ponele.
Para mí es como que sí.
Algo, el tema que creo que la muerte del padre y todo eso que vivió no sana nunca.
No, obvio, eso no. Pero la parte de cómo es los corderos ahora es como que ya estaba ingresando en ese mundo de hombres. Viste, como que un poco sí habría calmado, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, igual esta es la primera película. Son 4 de la saga de Hannibal Lecter. Tenés 2 precuelas.
Bien.
Son 2 anteriores a esta. Y esta es la que primera se dice igual, ¿no? Tenés 2. Y después a su vez tenés una secuela que Judy Foster está interpretada por... ay, la señorita Moore me sale, pero no me acuerdo el nombre. Merlin Moore, algo así es el nombre. No me sale.
¿De qué película?
La secuela, que es Hannibal.
No, sí. ¿De qué película? Otra película de la actriz.
No me sale el nombre. Pará. Julianne Moore, ahí está.
Ah, Julianne Moore.
Judy Foster ahora pasa a ser Julianne Moore, pero es el mismo papel, ¿no?
Casi.
Más o menos se parece un poquito. Y no le contesta porque le dice, doctor Lecter, ¿dónde está? No, quédate tranquila que a vos no te voy a ir a buscar. Es más divertido el mundo
con vos
en él.
Sí, corta y la mina
corta,
sigue, doctor Lecter, doctor Lecter. Como cinco veces.
Sí, corta, vemos que baja el doctor Chilton. Lo primero que pregunta, che, ¿qué onda la seguridad?
Sí.
Quédate tranquilo que estamos cubiertos. Y vemos como el doctor Lecter
va
atrás, caminando atrás.
Se va mezclando entre la multitud.
Se pone un sombrerito, anteojos de sol. Va, los anteojos de sol ya lo tenía puesto. Se pone un sombrerito y vos ves que va caminando con toda su serenidad del mundo atrás del doctor Chilton. Y ahí finaliza la película.
Sí. Estuvo interesante, ¿viste? Creo que con los rewatch le va mejor.
Te va mejorando la película, sí.
No
sí,
es
sí.
Como esas películas, ponele onda de misterio, que vos la ves la primera vez, quedas maravilloso, después ya la segunda.
Ya le perdés cosas. Sí, no. Yo sí. Creo que esta, a medida que uno la va viendo, va encontrando esta parte de los planos que decíamos, los cambios de cámara.
Porque tiene muchas cosas. Tiene demasiados detalles, entonces en uno solo se te pierden.
Sí, totalmente. Vos la ves la primera vez, es una película fácil de seguir, porque el guión
sí,
te permite
bastante
seguirla.
Lineal.
Bastante lineal, sí. No como el Ciudadano Kane, que decíamos, viste, que vas de un punto A.
Sí, que vas a los 50 años de Kane, después a los 25.
Sí, totalmente. Acá es más lineal la película, pero te juegan con esos cambios de plano que vos a medida que lo vas viendo, vas diciendo, ah, pucha, estaba buena la película. Pero sí, la verdad que es muy buena. Yo no sé, la verdad que yo las otras no las vi. ¿Vos viste alguna?
No me
yo
interesa.
Vi que, a mí me dijeron que la segunda, en realidad, que, sí, que
el
la
Dragón
segunda.
Rojo está en Netflix.
El Dragón Rojo está en Netflix. Bueno, Hannibal también, ahora creo que el 30 de junio igual la sacan, que es la secuela directa. Dragón Rojo sería la precuela, y después hay otra antes, que no sé cómo se llama, que es algo de Hannibal, no sé cuánto, que es la precuela. De la precuela, o sea, es la precuela de Dragón Rojo.
Qué quilombo.
Que te muestra la vida de Hannibal de pequeño. O sea, sin Anthony Hopkins ya pierde un poquito, ¿no?
Es como la saga de los X-Men.
Sí.
Dice que vas hasta batalla final, después tenés Día del Futuro Pasado, después tenés...
Es como Avengers, que tenés que ver las películas según el orden cronológico, porque las ves en el orden que salieron y no entendés nada. Pero igual no podemos comparar Avengers con eso, ¿no?
Igual eso es más... Son 22 películas, es un... género más comercial, ponele.
Sí, no.
Tiene otro objetivo.
Pero no, con respecto a esta película, la verdad que me gustó. Bueno, la actuación de Sir Anthony es para
sí, entre hombre, Anthony Hopkins y Jodie Foster, no tenés.
La verdad que están los dos muy bien en el papel. Como parecía que estuvieran diseñados los papeles para ellos, ¿no? Más o menos.
Sí, los habré escrito.
También
es un guión adaptado.
Sí,
ya...
porque encima no es la primera película que se hace sobre el Dr. Lecter, sino que hay otra que creo que era Manhunter, pero no tuvo tanto reconocimiento como esta.
Sí. ¿No? Acá lo que me rompe las bolas es que ponele Anthony Hopkins ganó el premio Mejor Actor
sí. Por
estos...
Para mí está 30 minutos,
30 minutos,
sí, algo así te diría.
Tampoco es tan protagonista, Mahershala Ali me lo nominaron a actor de reparto, hijos de puta, por Green Book. No, yo...
Bueno, pero ahora yo lo que ya decimos el otro día de los Oscars. Para
sí,
mí los Oscars...
También pasan 20 años.
Cada vez que pasan los años yo los noto más comerciales.
Sí.
Mucho más comerciales. Es como una forma de hacer publicidad de algo. Yo siento eso.
Sí, también como que depende...
Como que ya no es reconocimiento. El reconocimiento se lo da una persona. No
depende
sé.
También, viste, qué se está viendo. Porque ponele Bohemian Rhapsody, perdónenme los que les gusta, tiene un montaje de la concha de su madre. Es horrible.
Está, sí, es como que
en no. Un momento está en Londres, después pasa a la casa de los padres, que tendría en 30 kilómetros, pasa en 5 minutos, después al de la VIV. Y tampoco, ponele Rami Malek, tiene 30 años.
Sí, tiene para seguir haciendo. Ojo, en el papel está muy bien el flaco, ¿no? Yo la película como que la disfruté, porque
sí.
Me gusta Queen.
Onda, si te gusta Queen, ya
la disfrutás. La disfrutás. Pero también es como que es una película también muy marketinera, porque por más que la película... hubiera sido la peor porquería que existe.
Es Queen.
Es que es fanático de Queen. La va a ver igual porque es Queen.
Aparte sería como los que son más fanáticos acá de Queen por gusto, ¿viste?
Sí,
así
sí,
nomás,
sí, sí.
Tranqui. Tampoco es que sean los hardcore esos de no, tiene que ser específicamente esto porque te hace quedar como el malo, ¿va?
Sí,
eso ya
es como, bueno, acá en Argentina es la de Rodrigo, cuando habían hecho la película de Rodrigo, y si no te querían mostrar tal cosa de la película, bueno, no te lo mostraron.
Sí,
porque
sí.
Después salieron a la semana, no, Rodrigo no jugaba al FIFA, ¿qué carajo me importa? Si la película me muestra esto, es porque la película me quiere mostrar eso.
Sí, aparte es una película, no es...
No es un documental.
¿Entendés? Si querés ver algo así, mirate un documental y listo.
Mirate un documental y listo, como decís vos, exactamente. De acá salieron a decir, no, pero estaba jugando a la Play y nunca jugó. Pero qué carajo me importa. Viste, es como que hay algunas veces siento esas críticas como que no van.
Otra cosa que decía Hitchcock, vamos a repetirlo.
Al gran maestro.
Decía que si no tenías un crítico sin que pide mucha verosimilitud, o sea que no puede imaginarse un mundo que sea distinto a esto, es un crítico sin imaginación. Que si no, se tendrían que hacer solamente documentales en las películas. Si vos no podrías tomarte esas libertades.
Igual no me acuerdo si, hablando justamente sobre Hitchcock, no me acuerdo si fue a él que una vez lo entrevistaron en una película y le dijeron, vos en esta película quisiste contar tal y tal cosa. Y él se quedó como diciendo, ah, yo quise contar todo eso, ¿viste? No, no me acuerdo si eras con Hitchcock o con un escritor, pero a veces nosotros también lo llevamos a un punto también extremo, ¿no? De como que le damos demasiada interpretación a ciertas cosas, que capaz que el tipo cuando lo hizo o escribió tal cosa, no estaba pensando en eso.
Sí, pero también eso es lo bueno del arte, ¿viste? Porque es subjetivo.
Sí,
yo totalmente. No creo que haya un sobreanálisis, ponele. Es analizar.
Estás
viendo lo que hay. Simple y llanamente. El sobreanálisis, esto que dicen, nah, te la pensás mucho, la película no sé qué mierda. Porque la película te permite
pensarlo. Te permite llevarte a ese punto, sí, totalmente.
Si yo me pongo a ver, qué sé yo, ahora WWE. Así que digo, mirá, está el pelado Silva pegándose con el baterista X.
Sí.
No... Es eso.
Es eso, no tenés más, no mucho más que contar, sí, exactamente.
Sí, ahora si se estuvieran quedando trompadas, qué sé yo, Rocky contra Iván Drago, en Rusia, justo después de la...
Sí.
Todo comunismo y todo eso.
Toda la
Estados Unidos
fría, sí.
Contra Alemania.
Bueno, acá también es como donde le pongo a dar otra interpretación a las películas a su vez, que para mí son mucho mejores que las series, por más de que yo disfruto ver series. Pero como vos decís, mirate esta película que pasa tal y tal cosa, porque usan tal plano, usan tal otro. Y vos en la serie no decís, mirate el capítulo 8 de la temporada 3 porque se embarazó tal. Y lo único que pasa en el capítulo es que se embarazó tal.
Sí.
Y después no pasa nada más.
De eso pecan las series, ponele.
Es que las series...
Como tienen tanto tiempo, ahí sí, no hay un solo análisis, hay una sobre explicación. Que no...
A mí las series es como que siento como que... El objetivo de la serie no es contar una historia,
sino
que el objetivo de la serie es vender el próximo capítulo.
Poner la Casa de Papel.
Bueno, había terminado bien.
Cada capítulo, sí, desde que la tuvo Netflix, cada capítulo es un cliffhanger.
Sí.
Que son esto de llamar tu atención y dejártelo. Ahora en el último, este que... justo, porque es la única serie falopa que me miro de Netflix. Porque ya como la vemos en familia todo. Que termina con la embarazada esta apuntándole al profesor,
sí.
La última temporada. Para mí, lo digo ahora antes de que salga, contracciones. Te lo digo ya. Contracciones y el doctor la tiene que ayudar o en el parto la lleva al hospital.
Sí, y algo y ahí zafa el profesor.
Sí, porque siempre tiene ese ojete que tiene Gallardo nada más.
Pero... Pero sí, totalmente. Sí. Es como que había terminado bien la serie, le habían dado un buen cierre y eso es como que... La serie ha sido popular a nivel mundial porque en España ni siquiera la habían considerado buena. Cuando la colgaron en Netflix, como que todo el mundo empezó, no, es alta serie. Es una serie buena, tiene muy buenos detalles, está muy bien planificado el plan. Yo por partes la noto como medio, no sé si decirte plagio, pero con ciertas cosas. Hay una película como un Denzel Washington, que no me acuerdo si es El Robo Perfecto o algo así, que también actúa justamente Jodie Foster. Y hacen cosas muy parecidas a lo que pasa en La Casa de Papel. ¿No? Y es como que decía, está buena la serie, pero por parte le noto muy buena esta película que es 14 años anterior, ¿viste?
El tema de este, ponele, juntándole con El Silencio de los Inocentes, es que tenés al doctor Hannibal,
sí.
Al doctor Lecter, que tiene estas formas de salir. ¿Viste? De las situaciones.
Sí.
Porque te lo presentan ya como un psicólogo de la concha madre.
Un retipazo.
El profesor es un tipo que estaba aburrido y para hacer el plan del padre.
Sí.
Te planifica hasta cuándo se van a equivocar los policías.
Hasta cuándo se pueden llegar a equivocar ellos mismos.
Ya,
o sea, ya es demasiado.
Es cualquiera.
Acá es bueno, como vos decís, lo de Hannibal, ella misma, Clarice, va buscando cosas. Periódicos y esas partes, los recortes, y es súper galardonado psiquiatra, acusado de homicidio, ¿viste? Y, pero el chabón ya era lo más en su campo, ¿viste? Acá como que salió un don nadie con terrible plan,
¿no? Sí, aparte te lo hicieron acá en 2 horas y en una serie no me puedes explicar. No puedes tener todos los agujeros de guión, taparlos con el profesor.
Sí, totalmente.
Pero bueno, se desvirtuó.
Bueno, se nos fue un poquito de estos últimos minutos de la charla con respecto al libro.
Bajamos la calidad del Silencio de los Inocentes a
La Casa de Papel. Exacto. Y que si hubiera terminado la temporada 2, hubiera estado mejor.
Sí.
Bueno, hasta acá llega este episodio.
Sí, ya no lo vamos a seguir torturando más.
Les dejamos la música de la película que viene. Yo la película, sinceramente, las he visto previamente ya. Todavía es como que no vi todas, porque es una saga que vamos a entregar. La música es muy icónica, así que supongo que ya la van a sacar automáticamente. Vamos a estar hablando de las primeras 2 películas de la saga.
Sí, ya que son las que más historia tienen, ya después se vuelve...
Es una película muy que marcó la historia.
Se vuelve entretenida, más que nada.
Vende.
Sí, porque pasan a durar 1 hora y media, a salvo la 6... Ponele, que creo que esa es la que más habrá visto la mayoría, porque lo mismo, hablando el otro día, la pasaban por el 13.
Sí, la pasaban
una vez por semana.
De televisión, sí.
Entonces.
Sí, no, bueno, acá vamos a estar hablando de las primeras 2. Centrándonos en las primeras 2, porque más o menos siguen una línea. Ahora les dejamos la música. Película que marcó época. Pasan los años y uno siempre la nombra y alguien. Capaz que no la vieron, pero saben qué película es.
Aparte de todo el trasfondo que tiene, lo que lucharon para hacerla y todo eso.
Sí, sí, también.
Que es lo lindo, ¿viste? Cuando alguno sacrifica cosas, onda Coppola con Apocalypse Now,
te queda otra cosa, otro gustito.
Mejores, ¿eh? Sí. Se nota. Y bueno, nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Y los dejamos con la música de la película que sigue.